¿Me dais por favor vuestros apellidos?
Y tú, ¿tú? Pérez Díaz.
Garrido Gutiérrez.
Perdón por no acordarme, pero es que es... soy horrible, ¿eh? ¿Disculpa?
Viera, por favor.
Viera.
Vale, muy bien. Guay, es que tengo una memoria fatal. Vale, bueno, pues entonces estamos ya copiando esto, joder, copiando. No copiéis en el examen, ¿vale? Porque igual os estoy cuidando yo y papeleo de la hostia, no me hagáis. No me hagáis hacer eso, ¿vale? Bueno, hoy vamos a ver la clase de prácticas. Se lo he comentado a los compañeros, a vuestros compañeros que están ya aquí. Hoy vamos a ver la clase de práctica, lo vamos a entender muy fácil porque las prácticas son muy sencillas en esta asignatura, pero igual que se lo he dicho a ellos, que insisto, están aquí, os lo digo a los que estáis al otro lado, vamos a dar las clases de prácticas que necesitemos cada uno, ¿vale? Preferiría que en el caso concreto de las prácticas, salvo una cosa muy, muy específica que os voy a decir luego, no me hicierais tanto preguntas por correo electrónico como que si no lo hemos entendido. Si es algo muy concretito, una cosa muy, muy específica, me lo preguntáis y no hay problema. Si es que no hemos entendido cómo hacerlas, me lo decís y eso. O venimos un viernes o me grabo yo media hora en casa. Pensad que podemos hacer también una ¿cómo se llama? Una videoconferencia estando yo en casa. No, no hay ningún problema, ¿vale? Pero... el examen está compuesto de 3 preguntas teóricas, escoger 2, y una práctica. La práctica es obligatoria, hay que aprobar las 2 partes, tanto la teórica como la práctica, entonces la práctica es importante. ¿De acuerdo? No quiero que nadie vaya en bragas a la práctica. Vamos a intentar, pues eso, por lo menos tener una idea para alcanzar el 5 en la práctica. ¿De acuerdo? Una idea que va a depender sobre todo de vuestro trabajo. Lo dije el otro día, os lo he dicho desde el principio. Lo bueno y lo malo de las prácticas en Historia del Derecho es que son netamente deudoras de la teoría. O sea, si sabemos la teoría, la práctica la vamos a sacar con mayor o menor brillantez, pero la vamos a sacar. Si no sabemos la teoría, es imposible que saquemos la práctica, ¿vale? Os vais a encontrar a lo largo de la carrera otras asignaturas donde no es esto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros podemos no haber estudiado nada de derecho civil, de derecho matrimonial, y sacamos perfectamente unos gananciales, porque es una cosa completamente distinta. O sabemos sacar un IRPF y en cambio no sabemos la teoría de lo que antes era derecho financiero, no tengo ni idea de cómo se llama ahora. En Historia del Derecho no. En Historia del Derecho no. Entonces... si vosotros no hubierais venido a esta clase y os plantáis el día del examen sin saber cómo es el examen y os encontréis con una práctica, sin saber que teníais una práctica, si habéis estudiado bien la teoría, la podéis sacar. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros vamos a intentar hacer es facilitar el asunto, establecer un pequeño esquema para que no os quedéis en blanco, para que empecéis a escribir y para que resolváis la práctica de una manera ordenadita, ¿vale? Entonces os voy a dar ese pequeño esquema, lo vamos a hacer de viva voz, luego vamos a resolver aquí entre todos un par o 3 de prácticas que acabo de descargar ahora, son exámenes de otros años, ¿vale? Y 2 asuntos. Primero, lo que sí me gustaría es que no fuerais al examen e hicieseis la primera práctica de vuestra vida por escrito el día del examen, ¿vale? Porque al final esto no deja de ser un entre comillas, un oficio y lo aprendes con la práctica. No te voy a decir que hagas una práctica valga la redundancia, todos los días, pero bueno, pues haber hecho algo, ¿vale? Y enlazado con lo anterior, lo repetiré también al final de la clase, pero lo digo igualmente ahora. Todos tenéis el correo electrónico mío, todos y todas. Estoy perfectamente abierto y estaré encantado de que me enviéis algunas prácticas resueltas para yo echarle un ojo, corregiros, etcétera, etcétera. Cuando digo resueltas, me refiero a resueltas por completas o a medio resolver. Vamos a ver cómo las prácticas tienen tres partes, ¿vale? Imaginaos que un día, yo qué sé, estáis en casa y os habéis cansado de estudiar, tenéis media hora libre y os ponéis a hacer la práctica y os quedáis solo con las dos primeras partes. ¿Me la podéis enviar también? Me lo decís. Y mira, Marco, solamente he hecho las dos primeras partes, ¿qué te parece? He cogido bien esto, he cogido bien otro. ¿Vale? Podéis escribirlas igualmente y no mandármela, huelga decirlo. Pero, si queréis, yo estoy abierto y no tengo problemas. En tales casos, mi recomendación nuevamente es que utilicéis las prácticas de los exámenes. De los exámenes de otros años que podéis descargar en el depósito de exámenes de la UNED Calatayud. Porque, en primer lugar, vais a ver que muchos textos se repiten. Uno de los textos que vamos a ver hoy, del código de Eurico, sale mogollón. ¿Vale? Y, en segundo lugar, porque de puta lógica, es el que no hay texto de examen más parecido a un texto de examen que el que es un texto de examen de otros años. Entonces, antes de la pregunta de, oye, ¿cómo son de largo los textos de exámenes? ¿Y cómo? Y te pone debajo el autor en el texto del examen y tal y cual. Bueno, vamos a los exámenes y lo vemos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces nos ponemos las prácticas. Interesantísimo. Vale. Primero, vamos a llegar al examen. ¿De acuerdo? Nos van a poner, insisto, tres preguntas teóricas, de las cuales tenemos que escoger dos, y una práctica, que es una práctica obligatoria. No podemos escoger. Entonces nosotros aquí vamos a poner alguna de estas tres prácticas que he descargado. Vale, vamos a poner la primera. Vamos a poner la segunda mejor, que es más fácil. La tercera, la de... Vale, esta, la de San Isidoro. Bien, este es un examen, ¿vale? De otros años. Preguntas. Primera pregunta, ciudadanos latinos y peregrinos. Segunda pregunta, el liber judiciorum. Tercera pregunta, el régimen de fueros, concepto y clasificación. ¿Podríais aprobarle este examen? ¿Habéis visto dos terceras partes? Pues cogí las dos primeras preguntas y las probáis. Y comentario de texto, ¿vale? Bien, nos dan el examen. Según se acerque el examen, os explicaré cómo se hacen los exámenes en la UNED. ¿Vale? Tenemos una cierta particularidad, tenemos un horario también particular, porque es, podríamos decir, un horario flexible, porque no, por la particularidad de la UNED, de que todo el mundo se examina a la vez, pues no todos entréis a la misma hora, bueno, etcétera, 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 ¿vale? Bien, os lo explicaré. Habéis venido aquí, os he dado el examen, os habéis sentado y os ponéis, ¿vale? Y os ponéis a hacer lo primero, la práctica. O sea, hacedlo en el orden que queráis, pero estamos en este supuesto de que estamos haciendo lo primero en la práctica. ¿Qué tenemos que hacer lo primero? Leer el texto. No es la primera vez que a lo largo del curso os digo, estoy diciendo tonterías, pero si os digo tonterías es porque la experiencia me dice que debo decir tonterías, ¿vale? A mí no me importa quedar como un idiota. Leer el texto es leerlo varias veces. ¿Veis lo que son los textos, no? Son cosas de 5 líneas, ¿vale? Entonces le leemos varias veces. No nos aceleremos, no, lo leemos varias veces. Nos vamos a dar cuenta que el texto está firmado siempre, ¿vale? En autor, y va a estar normalmente firmado también en fecha. ¿De acuerdo? En este caso veis que es San Isidoro, Historia de los Godos. Lo que pasa es que la edición, lo que estamos leyendo, corre a cargo de Rodríguez Alonso, León, 1975. Bueno, vale. Entonces, nosotros leemos el texto. Bajo el rey Eurico, los godos empezaron a tener por escrito las instituciones jurídicas, porque anteriormente se regían por mores y costumbres. Corrigió Leovi Gildo también aquellas leyes que parecían confusamente establecidas por Eurico, añadiendo muchas otras preteridas y suprimiendo algunas superfluas. Fácil, lo he entendido todo, sabemos a lo que se refiere porque lo hemos estudiado. Ya estáis viendo que si no hemos estudiado es imposible hacer nada con esto. ¿No? Y estáis viendo que si hemos estudiado nos suena todo. Vale, por eso quería acabar con los visigodos antes de ponernos con esto de las prácticas. Bien. Lo leemos una vez, lo leemos dos veces, lo leemos tres veces, lo leemos cuatro veces. Nos enteramos perfectamente lo que es. A partir de la cuarta, la quinta o la sexta, tenéis tiempo de sobra para hacer el examen. ¿Vale? Tenéis tiempo de sobra porque veis aquí que son 120 minutos. En 120 minutos podéis escribir lo que queráis. Lo que queráis. Os da tiempo a hacer cuatro artículos. Entonces, con toda la tranquilidad del mundo, a partir de la cuarta o quinta lectura, ya cogemos el boli y empezamos a hacer cosas. ¿Y qué es lo que quiero que hagamos? ¿Vale? Paso previo. Os he dicho, las prácticas se dividen, nuestro comentario de texto se va a dividir en tres partes. Este es el paso previo. Vamos a subrayar. Y vamos a subrayar todo lo que nos suene que hemos visto en clase. Todas las fuentes e instituciones. Fuentes e instituciones. Entonces, aquí, fuentes e instituciones, rey y no. Los godos empezaron a tener por escrito las instituciones jurídicas porque anteriormente se regían por mores y costumbres. Podemos poner costumbres porque nos vamos a hacer los listos. En las prácticas hay que hacerse los listos todo lo que podamos, ¿eh? Corrigió Leovi Gildo también aquellas leyes que parecían confusamente establecidas por Eurico, añadiendo muchas otras preteridas y suprimiendo algunas superfluas. Es que aquí solamente hemos subrayado esto. Porque en realidad las otras dos fuentes van de suyo, que son Eurico y Leovi Gildo, ¿no? Los códigos. Bueno. Hemos subrayado esto. Y lo dejamos en barbecho. Empezamos a hacer el comentario de texto. Es un comentario de texto estándar. Es igual que el que podemos hacer en el instituto o igual que el que pudiéramos hacer en cualquier examen que nos pongan. Es un comentario de texto estándar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en un comentario de texto estándar? Vamos a empezar por qué no hacemos. Un comentario de texto no significa que me repita lo que está en el texto, que me resumas el texto. Una tontería. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un comentario de texto. Un comentario de texto, lo que nosotros tenemos que aspirar a conseguir en un comentario de texto es explicar ese texto y en nuestro caso, en Historia del Derecho, explicar el antes y el después. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Y qué pasa después de eso? ¿Vale? Facilísimo si hemos estudiado la teoría. Bueno. Entonces, comenzamos. Primera parte de las tres de la que se compone nuestro comentario de texto. El comentario externo. Vamos a hacer una descripción externa del texto. Y en este comentario externo vamos a hacer delimitaciones. Lo primero, vamos a hacer una delimitación cronológica. ¿A qué época se corresponde el texto? Lo segundo, una delimitación espacial. ¿A qué lugar geográfico se corresponde el texto? Y lo tercero, una delimitación personal. ¿Hacia qué persona o tipo de persona va dirigido ese texto? Y antes de todo esto, tenemos que haber hecho lo previo. ¿Lo previo qué es? Establecer lo más importante de esta primera parte, que es decidir si el texto, o constatar si el texto es una fuente de creación o fuente de conocimiento. ¿Vale? Lo primero que tenemos que decir es si es fuente de creación o de conocimiento. Muy sencillo. ¿Qué es una fuente de creación? Todo aquel texto que contenga una norma que haya estado vigente en cualquier momento y en cualquier lugar. Todo aquel texto que contenga una norma que haya estado vigente en cualquier momento o en cualquier lugar. Un artículo del Código Civil es fuente de creación. ¿Qué es fuente de conocimiento? Todo lo demás. Si yo digo el artículo 9.1 del Código Civil tal, eso es fuente de conocimiento. Porque estoy hablando de algo jurídico pero no es fuente de creación. Lo que yo estoy diciendo no es norma, ¿vale? Entonces, las fuentes de conocimiento normalmente las dividimos en fuentes de conocimiento histórico y fuentes de conocimiento literario. Fuente de conocimiento histórico, lo que estamos viendo aquí. ¿Vuestro manual es una fuente de conocimiento histórico? Fuente de conocimiento literario, cuando dentro de una obra de ficción se habla del derecho. Cuando estamos leyendo El Quijote y a Sancho, que le nombran gobernador de la ínsula de Barataria, le están hablando sobre cómo debe regir los gobernadores y los corregidores, etcétera, etcétera. ¿Vale? O cuando estamos leyendo, yo qué sé, La Catedral del Mar, de que lo petó hace un montón de años, y nos están hablando del derecho señorial catalán. ¿Vale? Entonces nosotros hacemos esto primero. ¿Qué es fuente de creación o de conocimiento? En este caso, ¿qué es fuente de creación o de conocimiento? San Isidoro, Historia de los Godos. De conocimiento histórico, ¿no? Fuente de conocimiento histórico. Vale, entonces, hemos hecho esto. Seguimos con las tres delimitaciones que decíamos. La primera, la cronológica, dije, ¿no? La primera. Evidentemente esto lo podéis cambiar, ¿eh? El orden. No, no pasa nada. La cronológica. ¿A qué época se corresponde esto? En este caso veis que hemos subrayado 1975, porque es la edición, pero evidentemente nos vamos a referir a lo de San Isidoro. ¿A qué época se corresponde? Oye, si nos dijiste el primer día que no había que recordar fechas, ¿vale? Y efectivamente no hay que recordar fechas. ¿A qué época se corresponde? Derecho visigodo. Ni más ni menos. ¿Te lo sabes bien? ¿Te sabes cuándo vivió San Isidoro? ¿Te sabes cuándo es la historia de los godos de San Isidoro? No, final del siglo VII y tal, igual. Vale, guay, lo pones. Si no, visigodos. ¿Qué es una cagada? Una cagada es que nosotros leamos esto y pongamos España romana, Hispania romana. O que veamos un fuero, que también suelen aparecer mucho, ya veremos lo que es un fuero, ¿eh? Pero aparecen mucho en las prácticas y pongamos Hispania visigoda. Y eso es una cagada, porque estamos confundiendo bloques temporales. ¿Vale? Ahora, joder, Hispania visigoda no es algo muy, muy, muy ambiguo. Pues sí, es ambiguo, pero nos vale perfectamente. Insisto, lo sabéis, lo ponéis. Pero os podéis que lo ponéis y nos equivocamos en el año, no pasa nada, pero que sea un año lógico. No me podéis poner en Hispania visigoda el año 815. Entonces, ante cualquier duda, por lo fácil, no es lo importante esto. ¿Vale? Cronológico. Espacial. Delimitación espacial. ¿Dónde es de esto que está hablando San Isidoro, dónde estaba vigente? Fijaos, aquí podríamos tener hasta truco. Si somos muy, muy listos, debemos estar estudiando y no lo sabemos y tal y cual, podemos decir, no, San Isidoro está hablando del Código Urico y del Codex Revisus. El Código Urico cubre. Ambos están vigentes en el espacio territorial de la monarquía visigoda, que durante la época de Urico cubría sobre todo el sureste de las Galias, y en la época de los vikingos ya se había extendido hasta la península ibérica y tal. Somos muy listos, sabemos todo esto y lo ponemos. ¿Lo sabemos? Guay, lo ponemos. ¿No lo sabemos? Monarquía visigoda. ¿A qué se corresponde monarquía visigoda? Si no sabemos hasta dónde eran los límites en uno y otro, ¿para qué nos lo van a pedir si estamos en primero de carrera? Monarquía visigoda. Está hablando de dos códigos que cubren todo el espacio territorial de la monarquía visigoda, cambiante a lo largo del tiempo. Guay. ¿Vale? Y delimitación personal. Como en realidad en este análisis de texto la delimitación personal es el intríngulis, es lo gordo, es lo potente. ¿Vale? Ponemos de la delimitación personal, nos ocuparemos más adelante en el comentario interno. Si no, pondríamos, imaginaos, yo qué sé, que pone que tenemos un... Nos pone algo, yo qué sé, del Liber Judiciorum, uno de los artículos que está destinado a aplicarse sobre los judíos. La invitación personal a los pobladores de etnia judía que estén incluidos dentro de la Hispania visigoda, dentro de la monarquía visigoda. Ya está. ¿Vale? Esta es la primera parte del comentario de texto. Al otro lado también me vais siguiendo, ¿no? No tiene mayor dificultad, yo creo. Primera parte del comentario de texto, que veis que a su vez se divide en cuatro, ¿no? Fuente de creación o de conocimiento. Esto sí es importante, ¿eh? Fuente de creación y conocimiento igual es lo más importante. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Y si es algo poco claro, tampoco es no es una guillotina si lo falláis, ¿vale? Porque a veces, en esta asignatura no tanto, pero en la siguiente, en la de cultura europea, a veces pues hay una carta o un despacho de un ministro que a veces es fuente de creación y otras veces no. ¿Vale? No penséis que van a pillar. Es un examen de corrección relativamente exigente, porque no os voy a engañar, estos exámenes tienen fama de ser durillos en corrección, pero no va nadie con el boli rojo a pillarte las cosquillas, ¿vale? Bien, entonces decíamos, primera parte, dividida en cuatro partes. Creación o conocimiento, delimitación cronológica, cronológica, espacial y personal. ¿Sí? Vale. Segunda parte, ¿os acordáis que hemos subrayado cosas? Vale, pues aquí lo que vamos a poner es, a continuación paso a describir sucintamente las fuentes e instituciones que aparecen contenidas en el texto. Y vamos a hacer una definición de todo lo que hemos ido subrayando, pero una definición chiquitita, de 2, 3, 4, 5 líneas a lo más. De tal forma que vayamos componiendo un corpus en toda nuestra práctica. ¿Vale? Vamos a intentar dos cosas en estas definiciones. Primera, mejor dicho, una la vamos a hacer y la otra la vamos a intentar. La primera, la que tenemos que hacer, es hacer las definiciones adaptadas a el texto exacto. Es decir, si nosotros hemos subrayado rey, vamos a hacer una definición de lo que es el rey para los visigodos. No el rey en la monarquía bajo medieval, no el rey en los reinos cristianos peninsulares de la Alta Edad Media. El rey para los visigodos. Insisto, 3, 4, 5. ¿Vale? Yo qué sé, monarquía electiva, fundamentalmente con atribuciones de carácter ejecutivo, pero que se extienden a todos los poderes, con una serie de elementos visuales que acreditan. Ya. 3 o 4 líneas. ¿Vale?
O sea, en este paso hay que definir. O sea, podemos definir lo que hemos subrayado.
Exactamente, pero no lo pongamos tan crudamente, no lo hagamos con guiones, no digamos rey, tal. Vamos a intentar componer un texto, ¿vale? A continuación paso a definir para la mejor comprensión o lo que sea, ¿vale? No hace falta que nos relambamos, como decimos aquí, pero no lo hagamos telegráfico, ¿vale? Y en la primera parte tampoco, ¿no? No pongamos delimitación temporal, guión, delimitación temporal, 2 puntos, bla. No, bueno, vamos a intentar eso, que sea un texto. Bien. En este texto concreto que estamos analizando, veis que hay poco, ¿no? Rey Eurico, ¿y aquí por qué subrayado costumbres? Porque aquí lo que podemos hacer es definir el derecho germano consuetudinario, las costumbres. ¿Vale? Si estuviéramos con un texto medieval y hablásemos de costumbres, sería otra cosa. Por eso os digo que es importante encuadrar estas definiciones dentro de su espacio cronológico. Y decíamos, una cosa la tenemos que hacer y otra la tenemos que dar a entender. La que tenemos que hacer es encuadrarlas bien en su espacio cronológico. La que tenemos que dar a entender, que parezca que sabemos la hostia, que podemos estar hablando de esto 14 horas. ¿Vale? El análisis de texto, en esta segunda parte y en la definitiva tercera, vamos a ir dejando caer chorizos que parezca que podemos extendernos con ellos otra hora. ¿Vale? Porque realmente vamos a poder. Bueno, si yo te digo que me definas el rey visigodo, vosotros que habéis estado, además lo vimos la semana pasada, me parece, vosotros podéis hacerme una definición del rey visigodo de hoja y media. No queremos eso. Pero lo dejamos, que quede bien claro, ¿no? esto. ¿Cómo queda bien claro? Pues esbozando algunas cosas y tal. No hagamos la alterada de, y podría poner más y tal. No. Eso lo hace también la gente, pero a veces queda muy simpático, yo digo, pero no lo hacemos. Las costumbres, lo mismo. Las costumbres visigodas se caracterizan por esto, esto y esto. Tal. Vale, guay. ¿De acuerdo? Si os fijáis, insisto, en este texto solamente hemos subrayado dos cosas. Normalmente vamos a subrayar más. Si os fijáis, nosotros todavía no hemos empezado a analizar el texto, propiamente dicho, y ya tenemos un análisis de texto que nos cubre fácilmente una página, ¿no? Con este esquema, entre comillas, lo de esquema, lo que yo quiero son fundamentalmente dos cosas. Primero, que podáis salvar el comentario de texto, aun cuando no salga demasiado brillantemente. A lo mejor no pilláis el contenido del comentario de texto, del texto en sí, pero con esta parte, bueno, ya habéis ido ahí poniendo bolitas de Navidad. Y segundo, esto es otra cosa que parece una tontería, pero a mí me parece muy importante, porque yo me dedico a esto y sé lo que es. Lo mismo da que estemos haciendo un examen o escribiendo una novela de 500 páginas, lo más difícil siempre es empezar. Porque estás en blanco, no sabes por dónde empezar. Entonces yo, con este esquema que os estoy dando, lo que os estoy dando es la herramienta para que empecéis. Y una vez que empezáis a escribir, ya sale todo fluido. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos hecho prácticamente la mitad del análisis de texto. Vamos a la tercera parte, el comentario interno, el análisis interno. Lo que decíamos, ¿en qué consiste un análisis de texto en historia del derecho? Consiste en explicar qué es lo que nos cuenta el texto, más allá de lo evidente, cómo hemos llegado allí y qué viene después. En este caso, bajo el rey Eurico, los godos empezaron a tener por escrito las instituciones jurídicas, porque anteriormente se regían por mores y costumbres. Corrigió Leovigildo también aquellas leyes que aparecían confusamente establecidas por Eurico, añadiendo muchas otras preteridas y suprimiendo algunas superfluas. ¿De qué nos habla este texto? A estas alturas lo sabemos, ¿no? Los códigos. Códigos visigodos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos un comentario interno sobre esto, ¿de qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de los códigos visigodos. Tenemos que escupir todo lo que sepamos de los códigos visigodos. ¿Por qué es eso? Y lo ponemos. Este texto nos está haciendo referencia al código de Eurico, considerado por algunos como el primero de los instrumentos legales escritos de los visigodos, y ponemos entre paréntesis, aunque sabemos que el primero fueron las leyes teodoricianas y todo esto, y también nos está hablando del Code Revisus de Leovigildo, que vino a reformar este inicial código de Eurico. ¿Vale? Y entonces nos vamos para atrás y para adelante. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Para atrás y para adelante. Para atrás, cómo se forman los códigos visigodos, y para adelante, qué viene después del Code Revisus. Básicamente, ¿de qué tenemos que hablar aquí? Tenemos que hablar de las dos teorías. De las dos teorías. Y decimos, atendiendo exclusivamente a lo que dice San Isidoro, veremos cómo el código de Eurico era de aplicación para los visigodos, y el Code Revisus era igualmente de aplicación para los visigodos. Sabiendo que entre medias hubo una cosa que se llamaba la Ley Romana Visigotorum, entenderemos que esta Ley Romana Visigotorum era de aplicación para... bla, 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 bla. ¿Vale? Y ponemos también y decimos, pese a lo que se recoge en el texto, hay autores como García Gallo y Dors que dicen lo contrario, y la explicación de uno es esta y la explicación de otro es esta otra. Pura teoría, ¿vale? Toda esta multiplicidad normativa termina con la definitiva redacción del Liber Judiciorum, que es el último código de los visigodos y que es unánimemente reconocido como un código de carácter territorial. ¿Vale? Y todo lo que sepamos de los códigos, pues si tenemos tiempo lo metemos. Si sabemos lo del código de Eurico, del palimpsesto, lo decimos. Al margen de esta referencia de San Isidoro, Conservamos 60 capítulos del Código de Eurico encontrados en un palincesto de la Biblioteca de París, que son el 276 al 336, bla, 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 bla. ¿Vale? Por contra del Codex Revisus de Leo Vigildo, solamente conservamos esta referencia y las referencias que aparecen contenidas en el Liber Iudiciorum. ¿Os acordáis? Lo de las leyes antiguas y las leyes antiguas enmendadas. Y ahora estoy diciendo, está hablando súper rápido de cosas que no me suenan, pero presuponemos que el día del examen nos van a sonar. Evidentemente os estoy dando el análisis del 10. Necesitamos poner todo eso. Pero nos van a venir, ¿vale? Por eso os digo lo de que se nos vea ahí manejando, ¿vale? Básicamente la clave de este análisis de texto y el por qué te le ponen como un texto para analizar en un examen es las diferentes teorías de la aplicación de los códigos visigodos. ¿Por qué? Porque este texto lo que nos está diciendo es que Leo Vigildo, el Codex Revisus, lo que revisa es Aurico. Y entonces tenemos el problema ese que planteamos en su día, ¿os acordáis? ¿No? Lo de cómo puedes decir que los códigos visigodos son territoriales desde el principio si Leo Vigildo revisa Aurico y no la ley romana visigotorum, que es lo anterior. Por eso está puesto este texto. ¿Básicamente qué es? Es una diana para que tiráis todo lo que sepáis de los códigos visigodos. ¿Veis lo que os digo? Si vosotros os plantáis al día del examen, no habéis venido a clase, no habéis asistido a esta clase, no me habéis conocido en la vida, pero habéis estudiado y os plantan esto, lo resolvéis. ¿Vais a poner lo de delimitación cronológica? Ni de coña. No vais a tener el esquema que hemos visto, que por cierto es un esquema que siguen muchos profesores, pero hay otros que tienen otro. Si vais al equipo docente y os plantan otro esquema, podéis seguir de esa forma. ¿Vale? No hay ningún problema. Pero veis que con el conocimiento, la teoría, la práctica sale sola. Y veis lo contrario. Si no sabemos quién es Eurico y quién es Leo Vigildo, ya podemos tener el esquema mío en la cabeza, que no vamos a tener ni puñetera idea. ¿No? ¿Sí lo hemos visto? ¿Al otro lado lo hemos visto? Vale, guay. Vamos a hacer otro. Tenemos tres. Si nos da tiempo a hacer los tres, qué más nos da, ¿vale? O a verlos. Vamos a ver. Mira, uno de un 23F. Otros visigodos. ¿Vale? Vamos para ver primero el examen. Primera pregunta, hospitalidad, clientela y devotio. Lo hacemos. Segunda pregunta, derecho romano vulgar, también lo hacemos. Tercera pregunta, diputación de Cortés. A eso no hemos llegado todavía. ¿Os habéis fijado que en los dos exámenes que he puesto no concurre siempre? Pero sí, el 90% de sí, en los dos exámenes que he puesto hay preguntas de los tres espacios cronológicos que vamos a ver. Romano, visigodos y Hispania medieval. Vale. Bueno, que lo primero, nos ponen el examen y leemos. Habiendo fallecido el rey, leemos, nadie asuma la corona tiránicamente. Podemos poner corona, aunque en realidad rey y corona es lo mismo porque hablamos de la monarquía. Ni tampoco quien tomó hábito religioso o sufrió de calvación. ¿Vale? Bueno, esto lo estoy subrayando, pero tampoco. Nadie de origen servil o extranjero, sino que ha de ser del linaje de los godos, ilustre y de buenas costumbres. Y se ha elevado al trono con el acuerdo de los obispos, de la nobleza goda y consentimiento de todo el pueblo. ¿Veis que en realidad aquí, subrayar, solamente hemos subrayado monarquía, estamos hablando del rey? ¿Vale? Pero bueno, lo dejamos. Y fijaos, este tiene también truqui, hasta abajo pone Cuarto Concilio de Toledo y Liber Iudiciorum. Las dos cosas. Tenemos aquí para soltar absolutamente todo lo que hemos visto los visigodos. Absolutamente todo. Curiosamente, aquí lo que menos entra es el análisis este de los códigos. Lo de territorialidad y personalidad. Todo lo demás nos entra. ¿Vale? Vamos a empezar. ¿Fuente de creación o de conocimiento? ¿Mm?
De conocimiento.
No, hombre. Es de creación.
Ah, claro, porque tiene el derecho
de... El libre, ¿eh? Es el libre. De hecho, como nosotros somos muy listos y hemos estudiado la hostia, y como nos encanta chulearnos, podríamos decir, es fuente de creación, en tanto en cuanto aparece en el Liber Judiciorum, y al estar recogido en los concilios de Toledo era también fuente de creación del derecho eclesiástico, y podía transformarse en fuente de creación del derecho civil mediante, ¿os acordáis? Lo que hacía el rey Visigodo, que decía, la ley sin confirmatione concili, y pasaba algo de ser algo de curas a ser algo de todos. No tenéis por qué acordaros ahora, pero os acordáis más o menos que lo hemos visto. Imaginaos que lo sabéis. Nos acude a la cabeza cuando estamos haciendo... A mí me acude muy fácil porque yo explico esto cada 12 meses. Pero nos acude a la cabeza cuando lo estamos haciendo, lo ponemos guay. Pero fuente de creación. ¿Por qué? Liber Judiciorum, macho. Bien. Delimitación cronológica. Visigodos. Delimitación territorial. Visigodos. ¿Vale? Y delimitación personal. Aquí ponemos que se aplica a todos los habitantes del reino visigodo, en tanto en cuanto estamos hablando del Liber Judiciorum, que es el primer texto unánimemente reconocido como de aplicación territorial. ¿Queréis poner aquí todo el rollo de las teorías y tal? Nos sobra tiempo, tenemos tal, lo podéis poner. ¿Es necesario o no es necesario? Ahora, pues, guay. Vale. Primera parte. Vais siguiendo, ¿no? Segunda parte. Definiciones. Rey y corona. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, podemos poner la monarquía, el rey, las atribuciones del rey, tal y cual, y corona, la monarquía visigoda, el acceso a la corona, no sé qué y no sé cuánto. Las definiciones, ya os digo, algo muy, muy cortito, 3, 4, 5 líneas, no más. ¿Vale? Y... Tercera parte, comentario interno. ¿Qué nos dice el texto específicamente? No, quiero que me hagáis el comentario, no quiero que me hagáis el antes, el durante y el después. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de cómo accede al trono un visigodo, ¿no? De cómo se lleva a cabo la sucesión en los visigodos. Y nos está hablando también, si os fijáis, de las excepciones, de cuando no puede ser visigodo, no, cuando no puede ser rey. Exactamente, de cuando sí puede ser rey, y además nos está hablando de la evolución. ¿Sí? Entonces contamos todo. Todo. El presente texto nos habla sobre los requisitos que decías tú, por ejemplo, que son necesarios en una persona para que pueda concurrir al trono de los visigodos. Para que accedas a ese trono tienes que ser laico, no haber sufrido la pena infamante de calvación, ser un hombre libre, ser un varón y ser un visigodo. ¿Vale? Y, luego ponemos, vamos un poco más profundamente y vamos a la evolución. Porque la clave de este análisis de texto o la gracieta de este análisis de texto sería poner la evolución del acceso al trono a los visigodos. ¿Os acordáis? En un primer momento, mediante aclamación, pegando leches en los escudos. ¿Acordáis que lo vimos? El escudo, a mí me gusta este. Y dijimos, después, mediante aclamación, dentro de la familia de los baltos. Después, por asociación al trono. Y después, en este último momento, por esto. Con el acuerdo de los obispos, de la nobleza goda y conocimiento de todo el pueblo. ¿Qué significa con el acuerdo de los obispos y la nobleza goda? Con el aula regia. Y explicamos lo que es el aula regia. Y como somos ministros decimos, no, y esto del consentimiento de todo el pueblo es un remanente de las antiguas formas de elección mediante aclamación, etcétera, etcétera. ¿Veis? Nuevamente, pura teoría. ¿Lo veis o lo estamos haciendo muy rápido? ¿Sí? Ya os digo, luego esto lo miramos en casa, no necesariamente esto, si queréis sí, y vemos si podríamos nosotros hacerlo. ¿Vale? Hostia, lo que os decía al principio, no quiero que el primero que me hagáis sea el del examen. Y me gustaría, sería lo ideal, que escribierais alguno, aunque no me lo mandéis, pero escribirle, ¿vale? Yo tenía un profesor que decía que solo se sabe lo que se sabe decir, lo cual es cierto, pero a nosotros es solo se sabe lo que se sabe escribir. Lo podemos tener muy claro en la cabeza, que si no pasa de la cabeza a la mano, y no siempre es fácil, ¿vale? Entonces, pues eso, si veis que os sale muy, muy fácil, pues hacéis uno y ya está. Si veis que nos cuesta, pues vamos ensayando. Vale, lo hemos visto, ¿no? Bien, vamos a hacer ya el tercero, porque total tenemos esta, nos quedan todavía unos minutillos. 17 de septiembre. Preguntas teóricas, el establecimiento de los visigodos, el reparto de tierras. Mira, este no, todavía no. La Extremadura castellano-leonesa, el fuero de Sepúlveda y el fuero de Cuenca y el Consejo de Castilla. Este todavía no lo aprobabais. Bueno, salvo que vayáis más adelantados que en clase. Comentario de texto. El derecho del pueblo romano. Derecho del pueblo romano se deriva de leyes, plebiscito, senado consultos y constituciones de los príncipes. Los edictos de aquellos que tienen derecho a publicarlos y las respuestas de los prudentes, los jurisprudentes, la jurisprudencia. Gallo, instituciones. Veis que a mí la cosa hemos subrayado aquí, ¿no? Vale. Vamos a hacer muy rápidamente el análisis, ¿eh? Fuente de creación o de conocimiento. No, de conocimiento. Claro. Pero esto es histórico. Pero podríamos decir fuente de creación, perdón, de conocimiento, pero también posiblemente fuente de creación, porque Gallo fue uno de los juristas que en un momento dado fueron acreditados como bla bla bla. En realidad esto es fuente puramente de conocimiento, es un libro. ¿Vale? Pero si ponemos lo otro y lo argumentamos, estamos cerrando, pero no estamos cagándola, ni mucho menos. Delimitación cronológica. Roma. ¿De cuándo es esto? No lo pone aquí, no pasa nada. Roma. Ya está, derecho romano. Bien. Posiblemente Imperio Romano podríamos poner, porque aparecen ahí príncipes que nos den ideas, pero no nos importa tampoco. Eso es delimitación cronológica, delimitación espacial. Roma. Todos los sitios donde se aplique el derecho romano, porque aquí aparece el derecho del pueblo romano. Y delimitación personal. ¿A quién se aplicaba el derecho romano? ¿Os acordáis? A los romanos. Pues aquí también, si queremos, si tenemos tiempo, nos extendemos. A los romanos, que son aquellos que tienen ciudadanía romana, algo bastante bastante restringido, hasta las concesiones de primero de latinidad y después de ciudadanía, por Vespasiano y Caracalla. ¿Vale? En realidad no fue tan importante, en contra de lo que pudiera parecer, no fueron tan importantes porque bla, 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 bla. ¿Os acordáis, no? Que dijimos que todo el que quería Roma que fuera ciudadano, ya era ciudadano. Si lo queremos, lo hacemos bien. Segundo, fuentes. O sea, las definiciones, fuentes e instituciones. Derecho al pueblo romano, derecho romano. Definimos lo que es el derecho romano y decimos esto. Es el derecho que se aplica a los ciudadanos romanos, tal y cual y cual. Las leyes, los plebiscitos, ¿acordáis de los plebiscitos? Este texto, no exactamente así, pero en un 90% os lo he dicho yo en clase. ¿Qué se aplica en Hispania del derecho romano en un primer momento? ¿Os acordáis que lo dije? Y dijimos los senato consulta, las leyes que emanan de los comicios, que son las leyes comiciales, son las leyes, ¿vale? Las leyes que emanan de los De los ediles y de los cuestores y de todas aquellas personas, instituciones que tengan capacidad de crear. Y dijimos también, y la respuesta de los prudentes, y os dije yo, y la jurisprudencia. ¿Os acordáis? Más o menos, ¿no? Bueno, no pasa nada. Si os acordáis, no tendríais que estar aquí. Entonces lo vamos definiendo, ¿vale? Lo vamos diciendo. ¿Qué es una ley? Las leyes de los comicios, las leyes comiciales, que es un plebiscito, que es un senado consulto, que es un no sé qué, que es un no sé cuánto, y la respuesta de los prudentes. Vale, lo ponemos, ya os digo, en dos o tres líneas. Y luego, comentario interno. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Este texto qué es? Es una enumeración de fuentes, ¿no? Es un catálogo de fuentes. El derecho del pueblo romano se deriva de... El derecho en España, en 2023, se deriva de la Constitución, el ordenamiento jurídico, bla, 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 bla. Las fuentes. Es un catálogo de fuentes. Esto. ¿Sí? Y entonces decíamos, ¿qué tenemos que hacer en un análisis de texto? Tenemos que explicar lo que nos dice, lo hemos explicado en dos palabras, vosotros os extendéis más, pero lo hemos explicado, es un catálogo de fuentes. Tenemos que decir de dónde viene. Y, más importante en este caso, tenemos que decir a dónde va. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa en este caso, sobre todo, es el después. La gracia de este análisis de texto es que te permite extenderte todo lo que quieras, porque de cada una de estas cosas nosotros podemos decir su origen. Y de los senato consulta podemos explicar lo que es un senado, lo que es el senado en el municipio romano. Y podemos explicar para qué sirven los senato consulta. Y de los plebiscitos podemos explicar lo que es la curia. Y podemos explicar lo que son las leyes rogata y las leyes data. Y todas estas cosas, ¿os acordáis? ¿Vale? Y eso es el donde venimos. Hemos explicado que es un catálogo de fuentes. ¿Y el a dónde vamos? ¿Cuál es la... la gracia, vamos. ¿Qué es lo que tendríamos que decir aquí? Tendríamos que decir que todo esto está muy guay, ¿vale? Pero que la evolución política de Roma hacia un imperio cada vez más centralizado, el poder en manos del emperador, desdibuja por completo este catálogo de fuentes, de tal forma que la única fuente real, fundamentalmente a partir de siglo II y tal, ¿verdad? La única fuente real a partir del imperio será el poder del emperador. ¿Os acordáis que os lo dije? Solamente va a ser no sé qué. Por ejemplo, los consultos, los prudentes, los jurisconsultos, los juristas, solamente van a ser fuente del derecho aquellos que el emperador señale con el dedo. ¿Vale? Y entonces aquí podemos decir también, y podemos hacer una referencia, y podemos hablar un poco de la evolución hacia el derecho romano vulgar. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho romano clásico y el derecho romano vulgar? Y decir que aquí en España, lo que llega fundamentalmente es un derecho romano muy vulgarizado, un derecho romano muy ruralizado, un derecho romano... ¿Vale? ¿Hubierais tirado por ahí, por ejemplo, en este comentario? Que igual era un poco más oscuro, ¿no?
Yo sí que le ponía ahí también, ¿no? No pone ahí el derecho...
El derecho del pueblo romano. Claro, tened en cuenta que sin necesidad de explicar todo el rollo que os he contado, podéis hacer un análisis de texto más que correcto. Más que correcto significa no deducir de más. ¿Vale? Porque podéis explicar perfectamente todo el contenido. En el fondo, ¿cuál es el problema con este texto, por ejemplo? Se lo dais a un niño y ¿cuál es el problema? Que no entiende las palabras. No sabe decodificarlo. Igual que cuando yo leo cosas de internet, que no, o de informática. No sabe decodificarlo. Entonces, si conseguís decodificarlo, ya estáis haciendo un buen comentario de texto. Si conseguís explicar lo que es derecho del pueblo romano, lo que son las leyes, lo que son los plebiscitos, los senado consultos, las constituciones, los edictos, y la respuesta de los prudentes, estáis decodificando, estáis pasándolo, traduciéndolo, y ya está. Ya estáis haciendo un buen análisis de texto. Lo que yo os digo es la guindita, ¿no? Lo de decir, oye, ¿y esto cómo evoluciona? ¿De dónde viene y cómo evoluciona? ¿Sí? ¿Guay? Vale. Pues Si queréis lo dejamos aquí, pues no me voy a meter en 9 minutos a explicar nada del derecho musulmán. Lo que os digo, mirad comentarios de texto. Hay comentarios de texto resueltos por internet del equipo docente. Fijaos solo en los del equipo docente, ¿eh? No en los de gente, no en los de un chaval supermajo del Centro Asociado de Málaga, ni la mozuca está tan guapa del Centro Asociado de La Coruña, ni eso no nos sirve, ¿vale? Porque son gente como vosotros, los del equipo docente. ¿Veis cómo están resueltos? Y aplicáis. Hay otros esquemas distintos al mío. Lo mismo, echáis un ojo y si os vale mejor, lo mismo nos da. ¿Vale? Y, sobre todo, si queréis que yo os corrija algún texto de esto, ahí sin ningún problema, no hace falta que esté completo, me lo decís, si no está completo, y hacedlos, ¿vale? Estamos ya en ese punto que hemos avanzado lo suficiente como para deciros que tenemos que empezar por lo menos a leer un poco más. ¿Vale? Porque si no, esta asignatura que ya estáis viendo, que es una asignatura sencillísima, porque es sencillísima, nos puede abrumar por tamaño y por peso. ¿Vale? Insisto, es sencillísimo. Estamos hablando de historietas y de cosas muy fáciles, pero igual que os digo una cosa, os digo que es muy largo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Nada? ¿Vale? Pues guay, venga, ventilado. Dejamos esto, le voy a poner que es la clase especial de práctica, lo pondré en el título. Gracias, por si alguien la busca, y a partir de la semana que viene retomamos el temario habitual, ¿vale?